Entonces vamos a ir acercándonos a este fenómeno de la ciudad como tal, como decimos siempre, primero desde la experiencia concreta. Y aquí vamos a encontrar características que, ya se trate de las ciudades antiguas o de las grandes ciudades modernas, vamos a ver que hay un concepto y una vivencia de lo cotidiano en la ciudad que permanece a lo largo del tiempo. El diccionario define la ciudad como población grande. Esa es la definición, y ya con más precisión lo que se señala es que en las ciudades hay mayor densidad de población que en las áreas rurales. Sinónimos de ciudad pueden ser urbe, capital, metrópoli, localidad. Ahora bien, el aspecto que, como digo, tienen en común las ciudades antiguas y las grandes ciudades modernas es qué instituciones aparecen en esas localidades. Justamente en las ciudades es donde tenemos que funcionan los distintos organismos relacionados con la política, la administración, la economía, la religión. Ciertamente, en cualquier zona, si uno busca las autoridades políticas, van a estar en la ciudad, en la capital o en la ciudad que sea cabecera de partido. Así que lo que es el centro de la vida política va a estar más desarrollado en las ciudades y los representantes del poder político van a estar allí. Lo mismo todo lo que tiene que ver con el nivel administrativo, el nivel judicial, esto lo sabe muy bien la gente que vive en localidades pequeñas o no tan pequeñas aquí en la provincia de Buenos Aires. A veces hay trámites que es imposible resolver en una localidad y sí o sí hay que irse a La Plata, o sea que toda la cuestión administrativa está también allí en esas ciudades cabeceras. Los grandes centros, mejor dicho, las grandes instituciones económicas, esta es una de las cuestiones que va a aparecer en la Biblia, la concentración de riqueza en las grandes ciudades, y por supuesto también las instituciones religiosas. Nuestros pueblos todos tienen su capilla, eso por supuesto que sí, pero la parroquia, la catedral, eso hay que ir a buscarlo ya directamente en las ciudades. Otra de las formas de definir las ciudades que se usan hoy en día tiene que ver directamente con la producción económica. Justamente las áreas rurales son las de la obtención de los bienes, es decir, la economía del nivel primario, ya sea cosechar, tener ovejitas o sacar minerales de alguna mina en otro tipo de suelo. Allí tenemos la actividad primaria. Y en las ciudades tenemos las actividades secundarias, como puede ser la industria y el comercio. Esto de la industria sí era muy cierto en las ciudades antiguas. Todos los artesanos que tenían algún oficio, y que nosotros tal vez no lo llamaríamos industria, pero sí, justamente consiste en convertir esos bienes obtenidos en la economía primaria, no sé, una oveja, una vez que se tiene la lana, convertirla en un poncho o en un pullover. Eso es industria, aunque se hiciera de manera artesanal. Hoy en día las industrias cada vez van quedando más afuera de las grandes ciudades, pero durante muchísimo tiempo también las grandes empresas industriales estaban dentro de las ciudades. Por supuesto, sí, el comercio, esto es bien propio de la ciudad. En las ciudades antiguas, y no solo en las antiguas, hoy en día también, una de las actividades económicas muy importantes de las ciudades eran y son las ferias. Justamente en el mundo antiguo se estipulaba uno o dos días de feria, y eso sigue pasando en muchas localidades hoy en día también, porque aquellos que trabajan en el campo, en las áreas rurales, en contacto con la tierra, sus productos van a ofrecerlos a la ciudad, y por eso es muy común que las ciudades tuvieran determinado en la semana uno o dos días de feria para que se produjera ese intercambio. Esto es algo antiquísimo, antiquísimo, ya está señalado en los textos bíblicos y en tantos otros, el tema de el mercado o la feria en determinados días. Y miren cómo en las grandes ciudades a pesar de que tengamos supermercados, negocios, almacenes, esa costumbre sigue estando con otras características, pero hoy en día, por ejemplo, que se vuelve a valorar mucho el tema de la producción sin agroquímicos, el tema del comercio justo, de comprar sin intermediarios. En las grandes ciudades nuevamente tenemos esta característica que es bien, bien propia desde el mundo antiguo, que es de qué manera aquello que se produce en el ámbito rural llega directamente sin intermediarios y para eso estaban y siguen estando las ferias. Y el otro aspecto económico muy fuerte en las ciudades hoy en día es toda el área de servicios, toda el área de servicios. Así que una de las maneras de definir qué es una ciudad, más allá de lo territorial o de la densidad de población, tiene que ver con estas instituciones y actividades propias de la ciudad. Lo político, lo administrativo, lo económico, lo religioso, como lo propio de la ciudad. Yo creo que, ahora hablo desde mi experiencia de mujer urbana, como el monumento ese que hay en Córdoba, yo toda mi vida viví acá en la ciudad, doy gracias a Dios porque enseñando la Biblia he llegado a conocer, pero tantísimos lugares tan distintos de la realidad donde yo vivo, eso es algo que Dios me ha regalado con esta tarea de ir enseñando la Biblia, pero yo agregaría como un elemento que hoy por hoy constituye una característica muy, muy propia de las ciudades, que es todo lo que tiene que ver con la educación y la vida cultural. Esto lo saben muy bien muchas personas que en determinado momento, si quisieron seguir estudiando, tuvieron que dejar su pequeña localidad, trasladarse a una ciudad más grande. La ciudad de Córdoba, en este sentido, ha acogido a estudiantes de todo el país en esto tan propio que es ofrecer la educación y la cultura. La cantidad de oportunidades que brinda hoy en día a nivel cultural el hecho de vivir en una ciudad es incontable en una ciudad como Córdoba, como Rosario, como Buenos Aires. No hay oportunidad de aburrirse. Por supuesto que en localidades más pequeñas esto también se da y uno visita un pueblo pequeño y tenés el club de básquet y tenés la gente del coro, pero ciertamente las grandes ciudades, por el número de población, permiten que este intercambio sea mucho más variado. Por otro lado, muchas de las grandes ciudades, como ocurre, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, durante el día y la noche, es decir, todo el tiempo que hay actividad, reciben mucha gente que vive fuera de los límites de la ciudad. La ciudad de Buenos Aires no llega a 3 millones de habitantes estables, esto se mantiene ya desde hace varios censos, pero entran por día a la ciudad de Buenos Aires exactamente el doble, entran 6 millones de personas a trabajar, a estudiar. Así que estas son características bien, bien propias de las ciudades. Y en otra escala, ya era así en el mundo antiguo. Ya era así en el mundo antiguo. Las instituciones políticas, administrativas, económicas, religiosas, estaban en las ciudades. El lugar de encuentro y de intercambio era la ciudad. El mismo hecho de los grandes mercados, donde se apreciaba no solo a aquel que venía del campo con mercaderías, sino las caravanas que podían venir de lejos, y acá se une con el simbolismo de los camellos, que siempre eran los animales de acarreo para aquellas caravanas que andaban por las tierras bíblicas. Este aspecto cosmopolita de la ciudad, el hecho de recibir gente que viene de distintos lugares, el hecho de emplazarse las ciudades antiguas en cruces de caminos o de vías internacionales, le da también a la ciudad esta característica de ser un lugar donde se amplía el horizonte, se escuchan otras voces, se oye hablar de otras culturas, se conocen costumbres de otros lugares, se vuelve muy variado lo que cotidianamente uno puede encontrar en la ciudad. Una característica sí que la quiero mencionar antes de entrar en los textos bíblicos porque en muchas veces cuando se habla de la ciudad y en la predicación profética e inclusive en el libro del Apocalipsis, muchas veces se hace referencia, es que en el mundo bíblico, no solo la tierra de Jesús, en Egipto, la Mesopotamia, todo lo que eran aquellas grandes civilizaciones, lo que distinguía a una ciudad de un pequeño poblado era justamente el hecho de estar amurallada. La ciudad estaba rodeada, estaba amurallada. Las ciudades tenían una extensión que hoy por hoy nos parecería muy pequeña. Si pensamos Jerusalén en su máxima extensión, habrá llegado a tener 10 cuadras por 12, ¿sí? El recinto donde estaban los tribunales, el rey, el templo. Eso no excedía de esa superficie. Pero esas ciudades estaban rodeadas de muralla. Estaban rodeadas de muralla, las murallas tenían puertas. Por eso también este simbolismo de permanecer las puertas abiertas durante el día y al encontrarse las ciudades siempre en caminos importantes, rutas internacionales, todo eso habla del intercambio, del comercio, de las costumbres que se van conociendo, de las enseñanzas, doctrinas, filosofías o religiones que van llegando de otros lugares y que en la ciudad se cruzan, y de noche las puertas de la ciudad se cerraban. Ahora cuando nos metamos en el simbolismo bíblico vamos a encontrarnos con cosas muy interesantes, porque en la Biblia la ciudad es verdaderamente polisémica, como hemos dicho varias veces acá esta palabra, polisémica. Tanto se presta a sentidos positivos como a sentidos negativos. La ciudad puede ser ese lugar de encuentro, de refugio, rodeado por la muralla donde uno está seguro adentro, pero también la ciudad puede ser en su administración, en su política, en sus centros económicos, puede convertirse en un lugar de opresión para el pobre, en un lugar de explotación. Así que toda esa ambivalencia está presente en la Biblia. Y en eso nos queremos ir metiendo. Como, por supuesto, para hablar de este tema podríamos recorrer toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, y como otras veces en estos destellos cotidianos ya hemos tratado este símbolo también, hoy hacemos un recorte para quedarnos no más con la ciudad de Jerusalén, con la colina Sion, y para empezar, por lo menos, con el profeta Sofonías. Ya que es un profeta que no es de los más leídos o de los más conocidos, digo, vamos a aprovechar esta ocasión, ya que es un profeta que habla especialmente a la ciudad de Jerusalén. Así que, de todo lo que habría para decir sobre ciudades que en la Biblia resultan tan importantes como Nínive, Babilonia, Roma, Corinto, en fin, tantas más, hoy vamos a hacer un recorte, nos vamos a quedar nomás ahí en Jerusalén y en algunas palabras que el profeta Sofonías dirige a la ciudad. Si te parece, Néstor, antes de ir a escuchar al artista que viene ahora, por ahí podemos repetir la consigna y repetimos los canales de comunicación.
Pero claro que sí. ¿Qué te gusta de tu ciudad? Es la pregunta que tenemos en esta noche en Destellos Cotidianos. Aquí todos, absolutamente todos pueden opinar, los que vivan en las grandes metrópolis de la Argentina, los que vivan en ciudades más pequeñas o tal vez en lugares un tanto más pequeños, ¿eh? Pueden ser pueblos, pueden ser localidades, claro que sí. ¿Qué te gusta de tu ciudad? Nos puedes llamar al 0810-7x7. También puedes elegir la vía del WhatsApp, allí nos escribís al 351-8171-593 y también puede ser con un mensaje de texto al 351-200-0040. ¿Vamos a la música?
Muy bien, vamos a la música. Ahora vamos a tener primero una canción y después de los textos bíblicos otra. Así tenemos también dos canciones con estos aspectos. Una mirada más crítica hacia la ciudad y otra mirada que celebra lo bueno de la ciudad. La palabra crítica nos viene de la mano de un uruguayo que previene a estos mocitos que se van para la ciudad. Ojo a ver qué puede pasar. Alfredo Zitarrosa, pa'l que se va.
No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y apitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.
Buenas noches, María Gloria, para todo el equipo, Néstor, Graciela de Buenos Aires habla. La verdad es que me alegró mucho escuchar esa noticia que postergaste en la plaza, esos sabores, porque viviendo hasta el 2005, que me tuve que mudar, bueno, tenía intenciones de ir y no llegaba, así que por ahí tenga oportunidad este viernes. Bueno, mi ciudad realmente es Buenos Aires, pero yo quisiera decir que la que me llevó Dios fue en 1986, Bariloche, la ciudad de Bariloche. Ahí estaba establecida, por 2 años estuve y tenía todo, trabajo, la sociedad mía, pero bueno, en 1989 tuve que regresar, así que aquí estoy. Esa era mi ciudad, la ciudad que Dios me llevó. De esa, bueno, tengo muchos lindos recuerdos. Hasta pronto. Chao, gracias.
Bueno, gracias a la oyente desde Buenos Aires, recordando muy bien a San Carlos de Bariloche, una ciudad bellísima, claro que sí. También Miguel Vidaurre dice, no soy cordobés, pero la verdad que he adoptado como a La Calera, como propia, dice. Me gustan sus cerros, esta ciudad, La Calera, que está muy cerquita de la ciudad de Córdoba capital. Además, nos escribe, hablando de Córdoba, Cecilia dice, lo que me gusta de mi ciudad es la calidez de la gente, la calidez de su gente. Me encanta también mi parroquia y la devoción que hay por aquí a la Virgen, a Nuestra Señora de la Asunción. Bueno, ¿quién más? Alguien desde Mar del Plata que nos escribe, ella es Beatriz, dice, la costa de mi ciudad es bellísima. Además, tiene sierras bajitas y preciosos lugares para poder pasear al aire libre. Sí, la verdad, es una ciudad muy bella. El padre César Esgroy, que nos escucha desde Venado Tuerto. Él nos cuenta que nació en Rosario, que vivió también varios años en Buenos Aires y conoce muchas de las ciudades de Europa, especialmente la ciudad de Lopiano, en Florencia, donde estuvo incluso un año allí junto a Chiara Lubich. Ahora estoy, dice, en Venado Tuerto y lo que más me gusta de este lugar es su catedral, porque allí está el sagrario donde realmente está presente Jesús sacramentado. Bueno, un abrazo grande para el padre César. También María desde Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. Lo que más me gusta de mi ciudad es la costanera del río Uruguay, los jardines todo el año y la estación del ferrocarril. Además se suma también Carlos desde Merlo, en San Luis. En realidad él dice, yo vivo en el barrio Piedra Blanca de Merlo. Es un lugar que me encanta. Y además parece que, dice, por los gustos musicales, Gloria, son de la misma edad, parece, ¿eh? Bueno. Por Pedro y Pablo, por Zita Rosa. Dice, a mí me gustan más los pueblos, dice Carlos, ¿eh? Los lugares chicos y tranquilos, como este barrio de Piedra Blanca allí en Merlo, ¿eh? Hola, lo más lindo de mi ciudad es el Parque San Carlos, la Costanera y el Lago Salto Grande, nos dice alguien que nos escribe desde Concordia. Otro mensaje que llega desde Concordia lo envía nuestra amiga Belén. Y además por aquí también se suma Jorgelina, dice, soy de Mendoza y aquí es la tierra del buen vino y del buen sol. Algunos mensajes que tenemos. Tenemos otro mensaje de voz que también lo vamos a escuchar.
Cerca de mi ciudad, la iglesia, que es la sagrada de acá de Saladas Corrientes. Me gusta la plaza Sargento Cabral, que es muy linda, donde vemos a nuestros chicos crecer, jugar y lo que vamos dejando nosotros, digamos. Y bueno, y pido oración por doña Petrona y por mi nieto Joan Nicolás también. Y pido oración por toda la familia que están pasando por un mal momento. Soy de Saladas Corrientes. Por favor, si pueden pasar al aire. Muchas gracias.
Gracias a nuestra amiga de Saladas en Corrientes. También Noemí dice desde Bariloche, recuerdo, mira, a la inversa de lo que dijo otra oyente, ¿no? Cuando nos llamó, desde Bariloche recuerdo a mi ciudad, que es Buenos Aires, ¿eh? Es el lugar donde en broma se dice que Dios atiende por allí, pero en realidad dice, es un lugar bellísimo, recuerdo allí especialmente una capilla de adoración. Bueno, muchos mensajes que tenemos a esta hora, me parece que hay más, Gloria.
Sí, y por acá Carmen de San Andrés, que bueno, como diócesis, San Andrés pertenece a San Martín, así que ella dice que lo que le gusta, el nuevo obispo de San Martín. Sí, yo he escuchado por todos lados que la gente estaba muy contenta cuando asumió el nuevo obispo, Miguel Ángel, así que Dani, bueno, parece, para dar gracias a Dios. También escribe Graciela desde Gualeguay, dice, es mi ciudad, la amo con el alma, no la cambio por nada, bueno, muchas gracias. Y Fátima desde Goya nos dice todo lo que le gusta de su ciudad, la rotonda de la Virgen del Rosario, la plaza, la catedral, la costanera, la playita y la gruta de Lourdes. Gracias, Fátima, yo tuve la alegría de estar en Goya hace unos años, dando allí unos cursos, que lo bien que me trataron, y ahí sí que ahí comí cordero con achicoria, qué cosa tan rica. Bueno, gracias, Fátima, muchas gracias. Irma de Bellavista Corrientes, bueno, que dice que nos escucha mientras toma mate, que le emociona mucho el tema de hoy y que lo que le gusta es su parroquia, María Auxiliadora, ahí en la ciudad. Bueno, muchas de las cosas que ustedes han dicho que les gustan de sus ciudades, y por ejemplo, si les gusta tal capilla o les gusta tal iglesia o tal templo, en el mundo antiguo esto era mucho más marcado todavía, porque nosotros hoy en día en cualquier pequeña localidad tenemos una capillita, pero en el mundo antiguo no era tan así. Realmente las ciudades eran el lugar de la actividad religiosa, porque los grandes templos estaban en las ciudades. Si pensamos, por ejemplo, todo el mundo grecorromano, donde se expandió el cristianismo, los santuarios grecorromanos eran lo que nosotros diríamos hoy en día prácticamente todo un complejo, porque tenían el templo para honrar al dios, pero también tenían el estadio, la palestra para los juegos deportivos, tenían el teatro para las obras de teatro en honor a los dioses. Por eso no había santuarios por todos lados, los santuarios estaban en las grandes ciudades. Pero dije que hoy hacíamos un recorte para no andar recorriendo todo el mapa bíblico, y que hoy hacíamos un recorte puntualmente con la ciudad de Jerusalén y puntualmente con algunas palabras del profeta Sofonías, ya que no es un profeta tan escuchado o tan leído. Si vamos a la ciudad de Jerusalén, estamos hablando de una ciudad que ya existía en el 2000 antes de Cristo, y pertenecía a un pueblo que eran los jebuseos. Allí ellos tenían levantado un altar al dios Salem. Por eso en realidad la etimología más antigua es Jerusalén, que significa fundación del dios Salem. La ciudad fue conquistada en el 1000 antes de Cristo. David se la conquistó a los jebuseos y de una manera muy particular. Jerusalén, entre las particularidades que tiene dentro de lo que es el urbanismo en el mundo antiguo, es que es una gran ciudad que no se encuentra cercana a ningún río. Si nosotros vemos la medialuna fértil, el mundo bíblico, vemos o tenemos las grandes ciudades fenicias sobre el mar, o si no, las ciudades de los grandes imperios mesopotámicos estaban sobre los ríos, sobre el Tigris o sobre el Éufrates. Jerusalén es una ciudad peculiar porque no está cerca de ningún río, pero tiene agua que proviene de manantiales subterráneos. Esto ya lo habían aprovechado los jebuseos, agrandando y diversificando los acueductos, las cuevas, las reservas naturales de agua que la zona tenía. Y esto fue lo que aprovechó David para conquistar la ciudad. David entró por los acueductos subterráneos y conquistó Jerusalén. Cuando David conquistó Jerusalén, al poco tiempo lo que hizo fue trasladar el Arca de la Alianza, que durante mucho tiempo había tenido un aspecto itinerante, porque el Arca de la Alianza iba pasando por distintos santuarios de los israelitas. David trasladó el Arca de la Alianza a Jerusalén, con lo cual esta característica de las ciudades, tanto antiguas como modernas, que es que las instituciones políticas y religiosas, sobre todo la jerarquía política y religiosa, está en las grandes ciudades, ya era así en el mundo antiguo. David conquista Jerusalén, la pone como capital de su flamante reino que unifica a las 12 tribus y traslada el Arca de la Alianza a Jerusalén. ¿A dónde la traslada? A una colina de Jerusalén que es la colina Sion. A una colina de Jerusalén que es la colina Sion. Por eso muchas veces nosotros encontramos que la Biblia habla de Sion y es prácticamente como decir Jerusalén. Como nuestras ciudades actuales tienen algún lugar neurálgico, central, emblemático, puede ser el obelisco en Buenos Aires o el monumento a la bandera en Rosario, hablar de la colina Sion es hablar del corazón de Jerusalén. Allí David llevó el Arca de la Alianza y el hijo de David, Salomón, construyó el templo. Entonces esta característica de ser ciudad capital, residencia de la autoridad política, del rey y su corte, pero también lugar central en lo que hace a la religión, porque el templo de Jerusalén fue concentrando diversas actividades y fiestas religiosas que se hacían en otros lugares, todo eso se fue concentrando en Jerusalén. Nosotros vemos, por ejemplo, en la actividad de Jesús, cuando leemos el Evangelio, vemos que Jesús, tanto de chico con su familia como también de adulto, peregrinaba a Jerusalén para celebrar la Pascua. ¿Sí? El templo se había convertido en el santuario exclusivo para la celebración de la fiesta. Entonces, quienes querían celebrar la fiesta cumpliendo con la ley debían peregrinar a Jerusalén. Esto, como digo, es una característica que tenían también otras ciudades del mundo antiguo. Si un griego quería honrar a Afrodita, tenía que trasladarse a Corinto, espero no estar equivocándome, que ahora estoy citando de memoria, o a Artemisa, esa sí me acuerdo bien que es Artemisa, el templo de Artemisa estaba en Éfeso, entonces había que ir a Éfeso. Esto era característico del mundo antiguo también, que el templo, el santuario dedicado a un dios, estuviera en una ciudad importante. Allí entonces empieza a aparecer una conversión etimológica, porque del antiguo Jerusalén, fundación del dios Salem, que era el nombre que le daban los jebuseos, va a pasar a ser Jerusalem, Shalom es paz, y entonces se empieza a asociar a Jerusalén como ciudad de paz, ciudad de paz. Yerushalom, ciudad de paz. Los árabes, hasta el día de hoy, la llaman Al-Quds. Al-Quds, que significa la santa, la ciudad santa. Jerusalén, entonces, una vez que Salomón construyó el templo, se convirtió en lugar de peregrinación. Y se convirtió también entonces en capital del país. Y aquí es donde empieza esta cuestión que yo les decía de la ambivalencia. Por un lado vamos a tener textos bíblicos que celebran la alegría del pueblo que se encuentra en Jerusalén. Jerusalén como lugar de reunión, seguros en medio de esas murallas. Pero, por otro lado, los profetas, que siempre tienen que tener la mirada crítica, la mirada atenta, ver si el pueblo marcha en la dirección que Dios quiere, los profetas van a tener esta mirada sobre los peligros que puede significar la ciudad. Los peligros que puede significar la ciudad. La misma característica de ser la ciudad un ámbito cosmopolita, por donde pasa y entra y sale mucha gente, puede ser algo bueno o puede ser algo que corrompa, que distraiga, que disperse al pueblo. El mismo hecho de ser la ciudad un lugar de concentración de población, concentración de riqueza en los mercados, concentración de poder en las autoridades, puede significar que el ámbito de la ciudad se preste más fácilmente para determinado tipo de pecados. Y esto que vio el profeta Sofonías y también tantos otros, estoy tomando Sofonías para tomar uno no tan conocido, esto creo que también es perfectamente aplicable a nuestra mirada de la ciudad hoy, con todos los beneficios que tiene la ciudad, de educación, de cultura, de salud, de que para hacer un trámite tenés la oficina y no más, no tenés que irte hasta la capital si estás ahí. Pero, por otro lado, hay determinado tipo de estructuras de pecado que en la ciudad facilitan ciertas injusticias o ciertos aspectos de la vida que se corrompen. Voy a leer un parrafito del profeta Sofonías, en el capítulo 3, un pasaje dirigido a la ciudad, que esta es una característica que tienen también los profetas. En su lenguaje poético personifican la ciudad. Para hablarle a sus habitantes, le hablan a la ciudad. Dice Sofonías: ay de la rebelde, la manchada, la ciudad opresora, no ha escuchado la voz, no ha aceptado la corrección, no ha confiado en Yahvé, no se ha acercado a su Dios. Los príncipes que habitan en ella son leones rugientes. Sus jueces son como lobos esteparios, no dejan ni un hueso para la mañana. Sus profetas, fanfarrones y traicioneros. Sus sacerdotes profanan lo santo y violan la ley. En ella vive Yahvé, el justo, el que no comete injusticia, el que cada mañana dicta sentencia y da su fallo al amanecer. Así, directa, la denuncia profética, y porque le está hablando a la ciudad, es una denuncia hacia la clase dirigente que habita en la ciudad. Tres adjetivos: rebelde, manchada, opresora. La rebeldía en la predicación profética siempre tiene que ver con esta actitud de negarse a escuchar la voz de Dios. Esto aparece siempre, aparece por ejemplo también en Ezequiel capítulo 3. Siempre la rebeldía es no querer escuchar la voz de Dios, como una ciudad que no necesitara de esa palabra, de esa ley que Dios quiere dar. La manchada, esto tiene mucho que ver con el tema de las idolatrías. Esta misma característica de la ciudad, de encontrarse en lugar de cruces de caminos, de recibir comerciantes que vienen de lugares exóticos, puede traer esta desviación que es volcarse a la idolatría, a otros dioses, a otras formas de vida. No es una crítica al intercambio cultural, para nada, no. Es una cuestión de cuando la ciudad se olvida de quién es. Por eso dice, Yahvé vive en medio de ella. Ahí está la cuestión de la idolatría. Cuando dice la manchada, siempre en los profetas, el mancharse o la impureza tiene que ver con esto de rendirse a otros ídolos. Y el tercer adjetivo, ciudad opresora. Acá también, cuando vemos las palabras proféticas, la opresión se refiere, o por un lado, a la administración de la justicia, y fíjense que acá lo dice clarito, ¿eh? Sus jueces como lobos esteparios no dejan un hueso para la mañana, lo dice también el profeta Jeremías, el que pisotea al pobre en el juicio. Y también la opresión económica. Esta es otra cosa que los profetas denuncian muchas veces, cómo la ciudad acumula riquezas, no las produce, pero las acumula cerrándose al compartir, cerrándose al intercambio. Son tres denuncias contra la ciudad: rebelde porque no escucha la voz de Dios, manchada porque se va atrás de los ídolos, opresora porque no hace justicia al pobre y porque acapara sin compartir. Como es en la ciudad, aparecen entonces nombradas las clases dirigentes, los príncipes, es decir, la dirigencia política, los jueces que deben administrar justicia, pero también la dirigencia religiosa, profetas, fanfarrones y traicioneros. Esto de profetas fanfarrones, me encanta esta traducción, estos que se creen dueños de la verdad y predican, y sacerdotes que profanan lo santo y violan la ley. La dirigencia política, la dirigencia administrativa, la dirigencia religiosa, el profeta mira, sabe que la ciudad tiene estructuras que pueden llevar a estos pecados y por eso los denuncia. Este es un aspecto. Miré solo Sofonías, pero podríamos haber mirado muchos otros profetas. Este es un aspecto de advertencia, como la milonga que escuchábamos recién, cuando si te vas del pago para la ciudad, las cosas a las que tenés que estar atento. Es algo de lo que la ciudad simboliza. Vamos a ver, en el mismo profeta Sofonías, otro aspecto de lo que la ciudad puede simbolizar, con sus murallas, con sus instituciones que sirven como lugar de encuentro. Ese aspecto también aparece en los textos bíblicos y lo vamos a ir a ver ahora enseguida. Y lo vamos a inaugurar con el tema musical que viene ahora, que es un tema clásico del folclore judío, que celebra a la ciudad como lugar de encuentro de todo el pueblo. Para ti, Jerusalén.
Yerushalayim, es tu testimonio.
Bueno, supongo que ya estoy en el aire.
Lo que opinás.
Quería dejarles mi mensaje.
Lo que compartís.
Y quiero dejar un tema para el programa.
Podés enviarnos un mensaje por WhatsApp.
Muy lindo el programa, felicitaciones.
351-871-593.
¡Viva Radio María!
351-871-593.
Hola, yo soy de Santa Fe Capital. Lo que más me gusta de mi ciudad es toda la parte de la costanera, que el puente colgante sobre la laguna Setúbal, y toda la parte histórica que está el convento de San Francisco, y toda esa parte sur que es tan histórica y tan bonita. Es muy pintoresca mi ciudad y estoy muy contenta con ella. Gracias.
Gracias a nuestra amiga santafesina, también María Herminia, desde La Rioja, dice, aquí es hermoso ver las montañas al amanecer, en todas las temporadas es hermosa, ¿eh? A María Herminia, que está enamorada de su ciudad. También Daniela, desde La Rioja, además, dice, estamos tomando unos mates junto a mi amiga Mari, escuchando la radio. Bueno, gracias. También Ramiro, desde Buenos Aires, dice, a mí, Buenos Aires, mi ciudad, me gusta los domingos o los días feriados, cuando no hay tanto tráfico. Sé sincera, Ramiro. Muy bien. Bueno, tenemos otro mensaje, a ver.
Soy Rosita de Mar del Plata y bueno, yo también tengo dos ciudades. Una por adopción, que es Mar del Plata, que me encanta la costa, el mar. Bueno, es mi ciudad por adopción de hace 40 años o un poquito más. Y pero yo nací en Chivilcoy y mi ciudad es siempre la añoro, como se dice, ¿no? Y es me encanta el cielo azul, que le llaman la segunda Córdoba. Es bella, se siente olor a campo cuando uno va, respira un poco esa infancia. Y bueno, pero es donde Dios nos puso, donde llevamos nuestra vida ahora, y lo otro también, porque con la canción que ustedes pusieron, no olvido mi ciudad. Gracias.
Bueno, gracias. Y también alguien más no nos deja su nombre a través de la aplicación, a través de la app en el celular, nos está escuchando, dice, tengo tres lugares importantes en mi vida. En primer lugar, he nacido en el campo, un recuerdo de todo verde a mi alrededor. Después pasé mi adolescencia en Palpalá, en Jujuy, y ahora vivo en Ituzaingó, en el Gran Buenos Aires, ¿no? Donde, bueno, me gustaría estar como en el campo, con una paz rodeada de árboles y de belleza total. Algo de eso tengo por aquí.
Muy bien, y por acá también se comunican Ariel y Beba. Beba es de Luján, dice que lo que más le gusta es la Basílica, y a Ariel le gusta la Ruta 3. Y Guillermo, de Acción Católica de Catedral de Mar del Plata, que bueno, le gusta su ciudad Mar del Plata, que porque tiene todo, sierra, campo, ciudad y mar. Es verdad, nos manda bendiciones y saludos que te retribuimos, Guillermo. Sí, tantas ciudades bonitas que tiene nuestro país. Y vamos a ver entonces este otro aspecto de la ciudad, ya que vimos el aspecto de la denuncia, también veamos el aspecto positivo. El aspecto positivo de la ciudad tiene que ver con una interpretación simbólica de las ciudades, donde quedan asociadas a la figura de las mujeres. En el profeta Isaías, en los capítulos 65 y 66, se evoca la figura de la ciudad de Jerusalén, como así como el útero materno protector en el cual dentro de ella sus ciudadanos pueden estar seguros. Esta es una imagen que se encuentra en la literatura antigua y medieval, plantear una ciudad como ese lugar de refugio para la población. En esto tienen un papel muy importante las murallas. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 66, dice claramente, ¿no?, Jerusalén como una madre que consuela a sus habitantes. Y otra expresión que seguramente les sonará de haberla escuchado tanto en los profetas como en los salmos, es la expresión hija de Sion. Hija de Sion. Sion era el lugar central, el lugar donde estaba el templo, y a la población de la ciudad se la llama hija de Sion. Se la personifica como mujer. Esto siguiendo toda una tradición bíblica de representar al pueblo como la esposa y Dios como el esposo. Entonces aparece también la expresión hija de Sion, que la va a usar el profeta Sofonías. Sofonías, después de estas denuncias tremendas que ha hecho a la ciudad rebelde, manchada y opresora, hace también el anuncio de lo que Dios quiere transformar en la ciudad. Y dice, habla Dios a Jerusalén, aquel día no tendrás que avergonzarte de los delitos cometidos contra mí. Entonces arrancaré a tus alegres fanfarrones y no volverás a engreírte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que se cobijará al amparo de Yahvé, el resto de Israel. Ya no cometerán injusticias ni dirán mentiras, ya no ocultará su boca una lengua embustera, se apacentarán y reposarán sin que nadie los turbe. Está el anuncio también de la posibilidad del cambio para esta ciudad, y quienes van a hacer posible ese cambio son este pueblo humilde y pobre, el resto de Israel. Cuando los estudiosos ven esta expresión en la Biblia, les gusta también decirla directamente en hebreo, los anawim, los que se refugian en Dios, los que saben que su fuerza está en Dios. Y ellos se convierten en un ejemplo, en un modelo para todos los habitantes de la ciudad. Por eso el profeta puede dirigir una palabra también de anuncio gozoso. Grita alborozada Sion, lanza clamores Israel, celébralo con la alegría de todo el corazón, ciudad de Jerusalén. Yahvé, rey de Israel, está en medio de ti, ya no temerás mal alguno. Aquel día se dirá a Jerusalén, no tengas miedo, Sion, no desfallezcan tus manos. Yahvé tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador. Exulta de gozo por ti, te renueva con su amor, danza por ti con gritos de júbilo como en los días de fiesta. Esta imagen del gozo, de la exaltación, de la alegría, dicho particularmente a la ciudad de Jerusalén, dirigido especialmente, dice, grita alborozada Sion, alégrate, ciudad de Jerusalén, y con esta imagen del baile, de la fiesta, del encuentro, donde el profeta hasta llega a decir del mismo Dios, danza por ti con gritos de júbilo, el mismo Dios que baila, esto evoca lo que eran las fiestas en las grandes peregrinaciones, que si la ciudad tiene su aspecto negativo, como rebelde, como manchada, como opresora, también tiene su aspecto positivo cuando en las fiestas, en las peregrinaciones, se convertía en el lugar de encuentro donde todo el pueblo junto celebra a Dios, como un templo, un lugar central, una plaza, puede convertirse en ese lugar donde todos vivan, vamos a decirlo en términos modernos, su ciudadanía, su participación, y eso se expresa en alegría. Y el profeta es tan audaz en la forma que lo dice, que hasta dice que Dios mismo baila en medio de la ciudad cuando todos sus habitantes pueden encontrarse y regocijarse. Como ven, el profeta Sofonías puede mirar la ciudad y puede, como buen profeta, denunciar aquello que es pecado, pero también anunciar cómo Dios puede estar vivo en la ciudad y estar vivo en estos pobres, en estos anawín, en este resto de Israel que es el que confía en la obra que Dios puede hacer.